12 de febrero de 2025, Legatura para Funciones Jurisdiccionales, se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con los artículos 372 y 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-4840, en el cual funge como demandante la señora Marta Isabel Ávila Reyes como entidad demandada Banco Finandina. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Señora Marta, por favor, nombre completo, número de cédula, ya los documentos sobran en la audiencia anterior.
Muy buenas tardes a todos. Marta Isabel Ávila Reyes, con documento de identificación. Cédula de ciudadanía 5293361.
Muchas gracias, doctor Wilmer.
Gracias y buenas tardes para todos los presentes. Comparezco ante a esta audiencia, Wilmar Omar Velázquez Gómez. Cédula de ciudadanía 79615641, expedida en Bogotá, portador de la tarjeta profesional 202858 del Consejo Superior de la Judicatura y actúo en la presente diligencia como apoderado especial de la señora Marta Isabel Ávila Reyes. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Wilmer. Por parte de la entidad financiera, doctora Angie.
Gracias, doctor Gilberto. Buenas tardes a los presentes. Angie Viviana Gutiérrez Peña, identificada con cédula de ciudadanía 1030636190 de la Ciudad de Bogotá y tarjeta profesional 313116 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en la presente diligencia como apoderada especial de Banco Finandina conforme poder que me fue otorgado en audiencia anterior con el representante legal de la entidad. Gracias.
Muchas gracias, doctora Angie. Ya reconocida. Instalada entonces la audiencia, es el caso continuar con las demás etapas y en ese sentido reunir los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, proceder la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor a resolver la controversia contractual establecida entre la señora Marta Isabel Ávila Reyes con Banco Finandina, cuyos antecedentes de actuación procesal ha quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, la cual se encuentra dirigida a que se sancione al Banco Finandina por iniciar procesos judiciales en contra de la usuaria financiera sin que se encuentren vencidas las obligaciones sin ser exigibles, que se ordene a Banco Finandina a realizar la aplicación del valor otorgado como crédito si se unifique el valor adeudado, extinguiendo cualquier obligación anterior, permitiéndole a la usuaria financiera pagar un solo crédito y culminar con él mismo. Que se ordene a Banco Finandina cancelar la suma de 5 millones de pesos en favor de la usuaria financiera para reintegrar los valores cancelados por concepto de defensa jurídica ante el juzgado 36 de Pequeñas Causas de Bogotá. Proceso ejecutivo 2023-01571, que se ordene a Banco Finandina cancelar la suma de 15 millones de pesos a favor de la usuaria por concepto de reparación de daño causado al realizar el embargo de su salario, al exponer su buen nombre ante la empresa y su continuidad laboral por angustia. Frente a estas pretensiones, la entidad financiera se opuso con la proposición de las excepciones que denominó falta de causa para formular la presente acción jurisdiccional, legitimidad del cobro por parte del banco, enriquecimiento sin justa causa del demandante, incumplimiento de los deberes del consumidor por parte del demandante, legitimidad en el cobro por parte de Finandina al demandante, existencia de una debida diligencia por parte del banco en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de su servicio al consumidor financiero, excepción innominada o genérica. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el contrato de apertura de crédito corresponde a un negocio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado por el tiempo fijo o indeterminado. Artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio. Contrato celebrado bajo un escenario expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera de interés público como lo establece el artículo 335 que impone en la ejecución precisos deberes de diligencia en las partes contratantes determinados por sus aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, etc. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas restrictivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual, por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 15, 153 del 87 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato de los usuarios a recibir unos productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, los cuales se encuentran presentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Al respecto, literal 5 de la norma citada señaló que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Mientras que por su parte, literal B de esa misma disposición señaló que la entidad debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación del producto debe corresponder a las condiciones ofertadas. Lo anterior sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores a quienes corresponde en virtud de lo normado en el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, y por ende, en virtud de ese contrato, a que lo convenido y que el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por parte de los intervinientes en el negocio jurídico o cualquier convención válida imponen a aquellos la carga de las consecuencias que estos pactos generen. De otra parte, frente a la aplicación que debe darse a los pagos efectuados por una obligación crediticia, vale aclarar que conforme lo expuesto en el artículo 68 de la Ley 45 del 90, así como la regla del artículo 1350 y 1656 del Código Civil, si se debe capital a intereses, el pago se imputará primeramente a intereses, y que en el mutuo mercantil el deudor está obligado a pagar los intereses en caso de mora y a partir de ella. Bajo dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica un incumplimiento de la pasiva que le imputa la parte actora respecto al inicio del proceso ejecutivo, la práctica de medidas cautelares. Y si por el contrario se acredita una instrucción relativa a la responsabilidad de la entidad. Y en este asunto es del caso indicar que la parte demandante presente en conformidad por ese inicio del proceso ejecutivo el cobro de 3 créditos bajo su titularidad, los cuales en este momento se cobran 2, y como se expusieran los alegatos de conclusión, por lo que se solicita se extinga esa obligación más antigua y se permita el pago de una sola. Al respecto, se indagó al representante de la entidad financiera sobre cuáles eran los créditos de titularidad de la demandante, quien manifestó que para la entidad se registran 2 créditos, los identificados con los números terminados en 4736 y 4845, respecto de los cuales, conforme a las documentales sobrantes en el plenario, se tienen estas condiciones. Es un crédito de vehículo con tasa fija variable, el número de esta obligación 4736 por un monto de 71.260.100 pesos, una fecha de desembolso 31 de enero de 2020, el plazo a 60 meses, la garantía del productor era el vehículo de placas GPZ544, cual se indica en el estado de obligación cancelado el 31 de agosto de 2023, y el crédito identificado con el número 4845, crédito de vehículo, tasa fija, cuota fija, de 23.877.708 pesos, desembolsado el 31 de agosto de 2023, el cual se encuentra vigente 84 meses, y el producto garantía es el vehículo GPZ544. Respecto al comportamiento de pago del primer crédito, las partes son coincidentes en que se incurrió en mora en la misma, se aplicaron distintos alivios consistentes en periodos de gracia, en julio, agosto 2020, noviembre a enero 2021, mayo 2021, julio, agosto y septiembre 2021, julio, agosto y septiembre 2022. Pese a esas medidas, no fue posible normalizar la obligación, lo que se puede evidenciar del histórico de pagos ha llegado al plenario, por lo que se aplicó la figura de dación en pago, respecto de la cual la demandante en su interrogatorio indica que pues, procedió a la entrega del vehículo el 30 de agosto de 2021. En lo que toca este contrato de dación en pago, por el documento del plenario, el cual pues no está tachado e incluso se exhibió en interrogatorio de parte, el cual se indica. Cláusula tercera, de la suma por la cual he recibido el objeto del presente contrato, el vehículo antes descrito será recibido por el valor del 100% del avalúo certificado del automotor por 62 millones de pesos respecto a la obligación 4736, suma que no cubre lo total, la totalidad de lo adeudado, configurándose así el mencionado pago parcial respecto de la obligación. En el parágrafo se indica que el saldo pendiente por cancelar por concepto de la operación de crédito 4736 será de 17.972.465. Se indica que el pago, el parágrafo segundo, el pago del saldo por lo anterior y como producto de la dación parcial, se acuerda que el saldo mencionado será cancelado de la siguiente manera: pago de 96 cuotas por la suma de 354.475 pesos, las cuales serán pagaderas a partir del 30 de septiembre de 2021, y una segunda cuota por valor de 354.475, las cuales serán pagadas el día 30 de octubre de 2021 y así sucesivamente hasta realizar la cancelación. De este contrato es necesario precisar que este acuerdo forma la forma de pago de la obligación identificada con los números terminados en 4736, no generó ningún tipo de innovación del crédito, por lo que en este punto aún se encontraba vigente dicha obligación. Revisado el histórico de pagos, se puede encontrar que luego de dicho contrato de dación en pago, se encuentra el siguiente comportamiento. Para enero de 2022, conforme dicho documento, se encontraba ya una mora de 90 días. Y posteriormente se hicieron unos pagos y redujo ese número de días en mora a 59. Luego, posteriormente, volvió a subir a 80. Se hicieron pagos bajo a 50, 19, 42, 14. Para el 22 de mayo, para el 5 de agosto ya tenía 38 días. Para octubre de 2022 alcanzó una altura de 195 días en mora. Por dicha situación, la demandante llegó a un acuerdo con la entidad financiera para agosto de 2023, por medio del cual, conforme las documentales sobrantes en el plenario y los soportes de los contratos de ambas obligaciones, se nova la misma, generándose la identificada con el número 4845. Respecto de esta obligación, la parte demandante manifestó que pues, se realizó el acuerdo, a pesar de que en esos momentos no tenía los recursos, por lo que se incurrió en mora. Dicho comportamiento pues, fue corroborado también por la representante de la entidad financiera en interrogatorio. Y adicionalmente se puede evidenciar del histórico de pagos allegado al plenario, en donde se observa que incluso hay una mora desde septiembre de 2023, observándose que no hay pagos ni en octubre ni en noviembre. En diciembre se vuelve a hacer un pago. En diciembre se hacen dos pagos. Y posteriormente para enero, febrero, marzo, abril y hasta mayo, que está el histórico, pues no se observa tampoco algún otro pago. Por lo que este comportamiento, conforme se indicó en la contestación de la demanda y en el interrogatorio de partes, se procedió al inicio de un proceso ejecutivo, respecto del cual se llega el mandamiento de pago, e incluso por la parte demandante, en la que se observa que se libró mandamiento el 7 de noviembre de 2023. Como quiera que se reúnen los elementos necesarios para ello, por una suma de dinero de 17.228.000 por concepto de capital, por los intereses de mora y por concepto de intereses causados, 5.117.841 pesos. En lo que toca a la información dada a la demandante respecto a las consecuencias de la mora en la que ha incurrido, fue muy clara indicar en interrogatorio parte que conocía perfectamente las consecuencias que podía acarrear dicha mora, y siendo claro para ella que se puede iniciar procesos ejecutivos y la ejecución de medidas cautelares. Por lo que, teniendo en cuenta que en el presente asunto solo existen dos créditos, de los cuales solamente está vigente el 4845, que la demandante conocía las consecuencias de la mora en la que incurría, y que a pesar del certificado orante en el plenario en el que se indica que en el mes de septiembre de 2023 se encontraba al día, lo cierto es que la demandante fue clara en que sí se incurrió en mora y que observó el histórico de pagos, se corrobora esta información encontrándose moras para ese mismo mes de septiembre, el mes de octubre, mes de noviembre, y es claro que el actuar de la entidad se ajusta a lo indicado en el pagaré y carta de instrucciones de dicho crédito en el cual se indica. Pagaré. Acreedor se podrá acoger a los términos del artículo 886 del Código de Comercio. El presente pagaré no está sujeto a la presentación para su pago, ni al aviso de rechazo, ni al protesto para los efectos legales y se suscribe para ser llenado por el acreedor o representante según las instrucciones impartidas, las cuales serán contenidas en la carta de instrucciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio. La carta de instrucciones indica. Pagaré podrá ser llenado cuando exista incumplimiento o mora en el pago de cualquier obligación a mí, nuestro cargo, individual o conjuntamente, en los casos estipulados en la ley, el pagaré mismo y los documentos suscritos por mí podrán también ser endosados previo al diligenciamiento en razón de ser negociados cualquier derecho de crédito. La fecha de vencimiento del título o valor será aquella que corresponda al día en que se ha llenado el pagaré. El espacio relacionado con el valor del capital se llenará con el monto de todas las sumas que por concepto es saldo insoluto capital al acreedor en forma separada y conjunta y solidaria el día que se ha diligenciado los espacios en blanco. Por lo que evaluadas las obligaciones de las partes en los contratos de crédito suscritos entre las mismas, se encuentra claro el incumplimiento de las obligaciones por la parte demandante y, por el contrario, el cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad financiera, quien procedió conforme los contratos suscritos con la demandante. Por lo que se declararán aprobadas las excepciones denominadas falta de causa para formular la presente acción, incumplimiento de los deberes del consumidor por parte de la demandante, legitimidad en el cobro por parte de Banco Finandina al demandante, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda, por lo que no se analizarán los demás medios efectivos. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas, conforme lo expuesto en el artículo, el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, conforme lo expuesto la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones que la pasiva denominó falta de causa para formular la presente acción jurisdiccional y cumplimiento de los deberes del consumidor por parte del demandante, legitimidad del cobro por parte del Banco Finandina al demandante, conformidad con las razones expuestas en la parte motivada de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, en firme esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones al que haya lugar. Esta decisión es notificada a las partes en estrados.